Esmeralda. Esmeralda. Qué alegría me da el haberte encontrado. No vuelvas a huir, hija. Al menos no huyas de mí. ¿Me lo prometes?
Sí, sí. Se lo prometo, mamá.
Escóndete de todo el mundo si quieres, pero no de tu madre.
No, no lo volveré a hacer. Me da mucha pena el sufrimiento que le he causado.
Esa es una de las cosas a las que creo tener derecho. A sufrir por ti. A sufrir contigo.
Yo no me hubiera escapado así. A no ser que por...
Por Juan Pablo. Él está desesperado, aunque trata de disimularlo. Te sigue amando igual que antes.
Pero no me quiere a su lado.
Debe ser comprensiva. Es hombre. El amor de un hombre está hecho de egoísmo y de celos. Sabe que no eres culpable. Lo siente así, pero... Esa duda que le atormenta...
Ya me lo dijo, que eso es lo que hace imposible todo entre nosotros. No le diga dónde estoy, por favor. No le diga que me encontró.
Eres su esposa, Esmeralda. No puede salir de su vida tan fácilmente.
Él me excluye de ella. No me acepta con mi hijo. ¿Y qué puedo hacer yo?
Pues, déjame hablarle. Quizás logre algo.
Nada. No logrará nada. Todavía me parece estar oyendo su voz. Lo que me dijo. Yo sé que no hay esperanzas.
Déjame intentarlo. Es tu felicidad, hija. Dame una oportunidad para ayudarte a alcanzarla.
Ha llegado Adrián Lucero a la gran ciudad. Deslumbrado, mira a todas partes. Camina al principio sin rumbo fijo, como hechizado por los altos edificios, las calles llenas de gentes, el tráfico constante y bullicioso. Con su maletín a cuestas y su ropa dominguera, da la plena sensación de un recién llegado al paraíso. Su atractiva figura se confunde, sin embargo, entre el cosmopolismo capitalino. Y luego de llenar sus ojos con todo lo que ve, saca el papel con la dirección que enviara a Esmeralda y, deteniendo un automóvil de alquiler, lo toma. Y llega a la simpática vivienda, de corte antiguo, monolítica y bien pintada. Entra por el amplio portón y llega a un patio soleado y repleto de plantas y enredaderas. Mira a todas partes como buscando orientación y ayuda.
¿Buscaba a alguien?
Se vuelve. Hacia él viene una joven muchacha simpática, sencilla, graciosa. No es una belleza espléndida y cuidada, al estilo de su Graciela Peñalver, pero sí muy femenina y agradable en su simpleza, que ahora lo mira con interés mal disimulado y a la que le sonríe al decir:
Mire, pues, yo no sé si ando descaminado, pero me parece que esta es la dirección. Mire usted este papel.
A ver, déjeme ver. Sí, esta misma es. ¿A quién busca?
A una muchacha llamada Esmeralda, muy bonita ella, que... es ciega y que vino con una señora llamada Dominga.
¡Ay, sí, Dominga, si es lo que yo más conozco. Mire que me río con ella. La pobre tiene un miedo de perderse. Hizo que yo le escribiera la dirección con unas letras así de grandes y lo lleva en un papel doblado en la cartera.
y bueno, ¿dónde está ella?
Bueno, debe haber ido al abasto a comprar algo porque ya se atravesó la vez. Es ahí pasando la calle. O quizás haya ido al hospital.
¿Al hospital?
Ajá. A ver a esa señorita que dijo usted. Esmeralda.
Pero Esmeralda está en el hospital. ¿Qué tiene, eh?
Pues parece que el viaje la puso mala. Como ella está en... así pues.
Ah, caray, no lo sabía. ¿Y es de cuidado?
No, no. Yo creo que va mejorando. El hospital queda cerca de aquí. Dominga se pasa el día entero yendo y viniendo.
Bueno, pues me parece que la voy a esperar. ¿Puedo?
¡Claro, claro! Nosotros somos quienes le tenemos alquilado un cuarto. Si quiere pasar a la salita de recibo...
No, deje, no se moleste.
Así la espera más cómodo.
No, de verdad. Mire, aquí hay un banquito. Gracias. ¿Ve? Aquí la espero bien. Gracias.
Como quiera. Yo tengo que irme. Eso sí, regreso y a lo mejor nos volvemos a ver. Chao.
Y se aleja la joven muy coquetica, moviendo con gracia su grácil figurita. Su pelito corto, su sencillo vestido, su gracia. Adrián la ve partir sonriendo agradecido. Luego queda allí, en la soledad del soleado patio, sentado en un pequeño banco, con el maletín muy junto a él, en actitud de espera paciente. Alza un poco la cabeza y mira el cielo azul. Y sonríe ampliamente mostrando sus dientes blancos y parejos, pensando que aquel cielo bajo el cual está, también está cobijando a Graciela Peñalver.
¡Alabado sea el Santísimo! ¿Pero qué estoy viendo, señor?
¡Dominga!
¡Ay, Adrián, muchacho! ¡Pero eres tú!
En carne y hueso, mi vieja. No es un ánima. Es el mismo Adrián Lucero Rosales en persona.
¡Mire, pues qué sorpresa! Lo menos que yo imaginaba era que cuando llegara aquí del abasto, encontrarme con alguien los amanes. ¡Mira eso, caray, muchacho! ¿Y cuándo llegaste?
Hoy mismo recién. Hace como 2 horas que llegué y un ratico que la estoy esperando aquí sentado.
¡Caray! Y yo sin saber. ¿Dónde está la llave? Esto de estar abriendo y cerrando con llave, metí con los nervios disparados. Allá en el llano, las puertas en Caney siempre estaban abiertas. Nadie nunca se robó nada de nada. Claro que tampoco había nada que robar. Ya, aquí está. Vaya. Pensé que se me había perdido la dichosa llave. Ven, hijo, ven. La puerta y los cuartos dan todas para el patio. Esta es la mía. Bonito, ¿eh? Uh-huh. Ya tú verás. Abra tú, anda. A mí me cuesta un trabajo abrir.
Sí. Pero antes, dígame, ¿qué es eso de que Esmeralda está en un hospital? En la carta no decía nada.
Pues ahora mismitico te voy a contar. Pero dime tú antes a mí. ¿Cómo es que tú has venido para acá, muchacho?
Siguiendo al amor, Dominga. Como un soquete detrás de la señorita Peñalver. Y espero que aquí en la ciudad, ella y yo al fin, podamos definir nuestros sentimientos y nuestro futuro.
Comienza la tarde. Sara Peñalver, elegantísima, vistiendo para salir un traje elaborado de llamativos colores, un tanto inadecuado para su figura, llega al lujoso salón de recibo de la mansión de los Peñalver. Chana, allí, lee los periódicos del día, y al verla venir hacia ella no abandona su lectura, por lo que es Sara quien le pregunta.
Chana, ¿Gracielita llamó?
No, no que yo sepa, señora Sara. Pregúntele a Coral, a ver.
Qué raro, quedamos en que pasaría a recogerme a las 3 para irnos a las tiendas. Hay que ver cómo cambia la moda en unos meses. Allá metida en la hacienda ni me daba cuenta y ahora resulta que todo nuestro vestuario parece antiquísimo.
Bueno, yo de esas cosas no sé demasiado. Y Gracielita parece que está muy entusiasmada, ¿eh? Anda de una fiesta en otra.
Ya sé bien, que se divierta. Ya tiene otra vez su círculo de amistades y varios enamorados. Claro que la pobrecita sigue pendiente de Juan Pablo, Chana.
Mire, señora Sara, no me guinde a mí el cuento de que Gracielita se está muriendo de amor por él, ¿eh?
Chana, ¿cómo usted se atreve a hablar así?
Porque usted sabe muy bien que yo estoy enterada del asunto.
Aquello del peón fue una tontería y ya se olvidó. Y sería muy conveniente que usted lo olvidara también. Y debo advertirle que Rogelio, que en definitiva es quien dice aquí la última palabra, sigue pensando que el matrimonio entre ellos se realice.
¿Y cómo va a ser, pues, estando él casado con Esmeralda? Vamos a ver.
Esmeralda ha desaparecido y a esa situación hay que buscarle una salida.
Pues mire, yo no sé qué salida se le buscará. Pero lo de casar a Juan Pablo y Gracielita es una locura. Porque ella de quien está enamorada es de Adrián Lucero.
Mentira. Mentira. Te digo que eso terminó. Y te prohíbo que lo mientes más.
¿Y es mentira también que Juan Pablo está enamorado de Esmeralda?
Pues aunque no sea Juan Pablo, Graciela se casará con alguien de su posición. Y en eso me tendrá que obedecer de todas maneras.
¿Aunque sea para su propia desgracia?
Su desgracia sería casarse con ese peón indeseable. ¿Te das cuenta de que yo tenía razón en cortar eso por lo sano, Chana? Yo siempre sé lo que hago. Él se quedó allá en el llano y nunca más se volverán a ver.
Te quiero, Esmeralda. Te veo y todo se estremece. Los caminos trazados se borran. Se confunden y surgen inquietudes y anhelos que nunca conocí. Pero ese hijo sería un obstáculo. Creo que llegaría a odiarlo. Ojalá no naciera. No naciera.
¡No! ¡No! ¡No!
De nuevo, sola en su cuarto del hospital, Esmeralda se deja llevar por sus angustiosos pensamientos. Le parece oír la voz de Juan Pablo, y el martirio de la negación de su hijo la agobia hasta el llanto. Y llorando, la encuentra Sor Piedad al entrar en la alcoba.
Vamos, vamos. ¿A qué viene ese llanto?
¡Ay, Sor Piedad! ¡Qué martirio! ¡Qué martirio!
¡Ay, señor! ¡Pero qué llorona es! A ver, ¿por qué esas lágrimas? ¿Has encontrado a tu mamá? Ella te quiere y desea ayudarte. Debes sentirte feliz. Doña Blanca es tan buena.
Pero ella es la única que me quiere. Lo sé. Es que usted no sabe. Ella me quiere, sí, pero mi padre no. Cuando él sepa que me ha encontrado, no sé de lo que será capaz. Y tengo miedo, Sor Piedad. Miedo a todo lo que pueda pasar ahora que me han encontrado.
Llega Blanca Peñalver a la mansión. Sus ojos, tan parecidos a los de Esmeralda, pletóricos de alegría. Aunque su angustia interior no la abandona, teme dos cosas. Que Juan Pablo siga en su actitud viril y decidida, y a la reacción de don Rogelio Peñalver, al que no podrá ocultarle el milagroso hallazgo de Esmeralda. Pero es a Chana a quien primero se lo cuenta allí, en la lujosa sala. Y se abrazan las dos mujeres llorando de alegría.
¡Ay, pero qué alegría, Blanca, qué alegría! No es un milagro, Chana.
Lo es, mi señora, lo es. Un milagro que Dios quiso concederle a tu bondad.
A mí me parece todavía que estoy soñando.
Ay, fue algo providencial. Si no llegas a ir, ¿eh?
Por hacer un bien, Chana, como me dijo Sor Piedad. Y no sé, fue algo impulsivo. Como si Dios mismo me arrastrara a ir al hospital a ayudar a los enfermos. Para allí, tan solo de llegar, encontrarme a mi hija.
¿Y de veras ya se encuentra bien?
Sí, sí, mucho mejor. Ay, está preciosa. ¿Cuál si la futura maternidad la hubiera embellecido aún más?
Ay, señor, ¿y qué hará Juan Pablo cuando lo sepa? ¿Y el señor Rogelio?
Ay, a las dos cosas le temo, Chana, y mucho. Rogelio, sobre todo, no quiere que aquí se sepa que ella es...
¡Calla! ¡Calla, mi señora! Ahí llega él. Me voy, te dejo sola con él. Después me sigues contando.
Rogelio. Oh, Rogelio, qué bueno que hayas venido. Ha sucedido algo maravilloso. Cuando te lo digan, no lo vas a creer.
¿Qué es, Blanca?
La he encontrado, Rogelio.
¿Cómo?
A Esmeralda. He encontrado a nuestra hija.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado. La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.